Muy buenos días desde Buenos Aires, saludos de César Lumbreras Luengo, 8:30 de la mañana en Madrid, 4:30 de la madrugada aquí en la capital de Argentina. Comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 16 de diciembre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días. No ha habido acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que han aprovechado la reunión de la Organización Mundial de Comercio para tratar de concluir sus negociaciones de liberalización comercial aquí en Buenos Aires. Y esta semana se ha celebrado también en la capital argentina la 10ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, sin avances ni resultados. Mientras tanto, en España, dos guardias civiles, miembros de los equipos Roca y un ganadero dirigente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón han sido asesinados en la provincia de Teruel. Hoy tiene lugar en la provincia de Alicante una manifestación entre las localidades de Guadalés y Benimantel para protestar por la tala masiva de árboles sanos y pedir a las administraciones un plan de contención de la xylella fastidiosa. Viajaremos hasta allí. La reserva hidráulica ha subido esta semana tras varios meses a la baja, se encuentra al 36,5% de su capacidad total, según datos del Ministerio de Agricultura. Los ministros de Agricultura europeos han discutido por primera vez la comunicación de Bruselas sobre el futuro de la PAC, han pedido aclaraciones sobre la propuesta de dejar en manos de los Estados miembros la aplicación de esta política. Y esta semana se han aprobado formal y definitivamente el capítulo agrario del reglamento ómnibus que entrará en vigor el 1 de enero y la renovación de la autorización del glifosato por 5 años. Estamos en Buenos Aires, en Madrid, viajaremos hasta tierras de Aragón, hasta tierras de Alicante y también hasta Bruselas. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercado, la crónica de Bruselas, el consultorio de la política agraria común. Y recordamos que se cumplen 4 años y 31 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y también tendremos concurso, luego más datos. Ahora, de momento, un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña. Una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de 2 botellas de Fariña 75 aniversario, una botella de Gran Colegiata Reserva y una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés. Además, un surtido de ibéricos con una pieza de lomo y otra de chorizo de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-84.
Y por supuesto, prestaremos atención a la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Buenos días.
Buenos días. Se esperan lluvias durante toda la semana en el Cantábrico Oriental, Baleares y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto del país habrá tiempo estable. Las temperaturas subirán a partir del martes.
Estamos en Buenos Aires. ¿Ha llegado ya Vidal Pérez Herrero?
Pues no, todavía no lo tenemos aquí, se está retrasando.
Lástima. Bueno, pues lo pregunto porque, por lo que verán ustedes ahora o por lo que escucharán, nuestro concurso, ¿cuál es la ciudad de Uruguay que está enfrente de Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, y que cuenta con una plaza de toros aunque esté en ruina? Ciudad de Uruguay que está enfrente de Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, y que cuenta con una plaza de toros en ruina. Voy a dar una pista. El nombre de esta ciudad se corresponde con el nombre de algún perfume, el nombre genérico de algún perfume. Vamos a las formas de participar y a lo que está en juego. Están en juego cuatro agrotransistores de última generación y también cuatro agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero. ¿Y formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través del correo electrónico en nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso y del correo, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y darle a seguir si todavía no están abonados. Y además, en esta red social, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es #AgropopularArgentina. #AgropopularArgentina, no se olviden colocarlo junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. También tienen que abonarse previamente. Tienen que hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta antes de dejar la respuesta a la pregunta en nuestro muro.
Perfecto, pues esperamos su participación, que nos han dicho los oyentes, por ejemplo, a través de Facebook esta semana.
Sobre la noticia, el sequiómetro alerta de que 16 provincias están en situación de emergencia. José Luis Battenberg nos comentaba que es muy triste ver los montes y barbechos secos. En cuanto a otra información que colgábamos en nuestra web y compartíamos en esta red social, el aumento de la superficie de girasol de regadío en León confirma la catástrofe climatológica. Mari Carmen decía que es normal, ya que no se puede sembrar otra cosa. Sobre la noticia, el Tribunal de Cuentas recomienda condicionar las ayudas a normas medioambientales básicas. Esteban González señalaba en Facebook que la PAC lo único que hace es complicar la vida a los agricultores y ganaderos, y Andrés Espósito coincidía con él y además añadía que si se pagaran bien las cosas que se cultivan no sería tan necesaria. Y por último, en cuanto a otra información que colgábamos en agropopular.com, la reserva hidráulica sube tras meses de descensos. Antonio Esteban Calvo comentaba que es una buena noticia y que ya era hora que poco a poco se recupere el agua de los embalses.
Noche cerrada en Buenos Aires, estamos aquí al lado del Río de la Plata y enfrente justo la ciudad uruguaya de Colonia. Pasamos a hablar ahora de lo que ha sucedido esta semana en Teruel. El jueves fueron asesinados en la provincia de Teruel dos guardias civiles de los equipos Roca y un ganadero. El suceso tuvo lugar entre la localidad turolense de Albalate del Arzobispo y la de Andorra. Se trata de José Luis Iranzo, ganadero de Andorra Teruel, y los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Lo primero, enviar nuestra solidaridad, un abrazo muy fuerte a todos sus familiares y amigos. Y ahora saludo a José Manuel Penella, que es secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted conocía a José Luis Iranzo, ¿no?, porque era miembro de la UAGA en Teruel.
Así es, era en Aragón. José Luis lleva una larga trayectoria desde que se incorporó a la agricultura al sindicalismo agrario, ya en COAG. Ahora estaba en COAG en Aragón en estos momentos porque quería estar cerca de su explotación agropecuaria, pero ha tenido una dilatada trayectoria sindicalista como coordinador de Juventudes Agrarias de COAG. Ya ha estado en el CEJA por mucho tiempo, ha sido muy luchador y combativo en esta última reforma de la PAC. Sobre todo, pues se le conoce más por su pelea y defensa del sector de la ganadería extensiva. Era ganadero de ovino, de ahí pues su nombre, que viene heredado de su abuelo, su conocido abuelo, el pastor de Andorra. Y la verdad es que pues es una pérdida muy grande, ¿no? Y nosotros decíamos hoy, porque perdonad, porque si nos quebra todavía la voz, y que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Este era José Luis Iranzo.
Luego conoceremos la última hora de la investigación y de la mano y de la voz del ministro del Interior, el señor Zoido, pero ahora le pregunto a usted, ¿qué datos tienen de lo que sucedió?
Pues ha sido pues lamentable todo, ha sido una situación que es que viene desde el día 5 de diciembre en la localidad de una masía al lado de la de José Luis Iranzo, donde ya fueron disparados a muerte a dos personas, ¿no? Cuando estaban, se dieron cuenta que en su masía estaba rota la cerradura y este asesino fue, les pegó unos tiros, no los mató porque no fue certero, pero los hirió gravemente. 10 días después, pues el grupo de la patrulla de la Guardia Civil pues todavía estaba buscando y demás, pues se lo encontraron. José Luis colaboraba como mucha gente del medio rural. O sea, esto lo que hacía José Luis el otro día, pues lo podemos hacer el 95% de las personas del medio rural, conocedores del territorio, pues colaborando con la Guardia Civil para decir, indicar de qué caminos, dónde podría estar, porque tenían sospechas, ¿no? Había pequeños robos para comer, estas personas, que si, por llamarlo de alguna manera. Y resulta que cuando estaba acompañando a estos agentes para decirle dónde podía estar, resulta que lo tenía en su masía, en sus instalaciones ganaderas. Cuando él volvió de ayudar a los guardias civiles es cuando le salió para robarle la pickup, pues él le pegó 2 tiros y lo mató. Y luego pues a la patrulla se los encontró y también lo mismo les pasó. La verdad es que, bueno, tenemos un dolor enorme y una rabia contenida por no haber atajado esta situación pues ya desde hace 10 días.
¿Hay mucha inseguridad en el campo en Aragón o se puede calificar de normal, dejando al margen, por supuesto, esto que ha sucedido?
Claro, es que estamos en... hablamos pues el tema de los robos, cuando hay pues oleadas de robos que hay en un sitio o en otro. Lo que pasa es que en estos momentos esta situación es tan distinta, esto no es normal, esto no ha pasado, que tengamos un fugitivo así en nuestro entorno, esto no es, ¿no? Así que siempre denunciamos pues que haya más seguridad, que se haya más vigilancia para esos robos que crean distorsión, que a veces no son de muchas cuantías, pero distorsión, pues el robo de gasóleo, pues ganado, o pequeños materiales, motores, generadores de energía que es necesario para nuestro trabajo. Y eso genera pues desprotección, genera desasosiego y demás. Pero no lo quería mezclar con lo de lo sucedido esta semana, porque es que es una cosa tan distinta que
excepcional.
Eso es.
Don José Manuel Penella, nuestro más sentido pésame también para ustedes. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Argentina, donde esta semana se ha reunido la Organización Mundial de Comercio y también se han celebrado negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur que terminarán afectando también a los agricultores y ganaderos de Aragón. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y seguro que le conocías porque en tus antenas lo habías entrevistado alguna vez.
Efectivamente, sí. Me acuerdo perfectamente de la última entrevista que mantuvimos con él.
Perfecto. Muchas gracias por haceros eco de este lamentable suceso.
Gracias y luego hablaremos de ello con el ministro del Interior, con el señor Zoido.
Todo el que quiera
Hemos escuchado al pastor de Andorra, abuelo de José Luis Iranzo, ganadero fallecido hoy, y también a los fallecidos, asesinados, los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Descansen en paz. Continuamos en Agropopular y ahora hablamos de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
¿En qué anda trabajando el Ministerio de Agricultura, Eugenia?
Pues en un proyecto de Real Decreto que recogerá la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva y que implantará un sistema de trazabilidad de estos productos. El objetivo del proyecto es actualizar la actual reglamentación técnico-sanitaria para adaptarla a la normativa comunitaria y a los avances tecnológicos. Se adecuarán tanto los sistemas de producción, autocontrol y trazabilidad como las normas de envasado y de etiquetado. El Ministerio ha abierto una consulta previa al sector sobre este proyecto y plantea, entre otras cuestiones, si considera el sector acertado elaborar una norma de calidad para estos aceites, agrupando toda la reglamentación en esta materia en una sola disposición y separándolos del resto de aceites comestibles, y también su opinión sobre la creación de un sistema de trazabilidad. Y por otro lado, Asaja Sevilla celebró el martes su jornada del olivar número 25 en Estepa. Durante la misma se enumeraron, entre otras cosas, los retos de futuro de este sector, entre los que destaca en primer lugar el de recuperar el consumo de aceite de oliva en el mercado nacional y luchar contra la banalización de este producto por parte de la distribución. El consumo de aceite de oliva en nuestro mercado interior ha rondado en las últimas campañas el 500.000 de toneladas frente a unas exportaciones que van en aumento y que se sitúan en torno al 1.000.000 de toneladas.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el año 2018. Más datos.
Recoge tanto las líneas de seguros que podrán suscribirse el año que viene como los porcentajes de apoyo del Ministerio de Agricultura. Entre las novedades del plan figura la incorporación del nuevo mapa de aprovechamiento de pastos en el seguro de compensación por pérdida de pastos y la cobertura a la producción de ajos ya cortados en cajones o en palots. En los seguros ganaderos se mejorará la cobertura para las crías menores de 24 horas en la línea de vacuno de reproducción y de producción, y habrá una garantía adicional para cebaderos en el seguro de ovino y caprino. También se revisarán las garantías de salmonela en el seguro de aves de puesta y de la enfermedad de Aujeski en el de ganado porcino.
Y un año más se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2018, pero el equipo del Ministerio de Agricultura, encabezado por la ministra, el subsecretario y el presidente de Enesa, no se atreven a abordar uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema de seguros agrarios en España, que es el monopolio, de hecho, de Agroseguro. Hay que pasar por ello, se quiera o no se quiera, y eso pues da lugar a situaciones como las que hemos venido denunciando a lo largo de los últimos años en Agropopular. Hablamos del aire. El Consejo de Ministros, ¿qué aprobó?
Aprobó también el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 con las actuaciones del Gobierno para mejorar la calidad del aire en nuestro país. El plan contempla un total de 52 medidas en distintos ámbitos, entre ellos la agricultura y la ganadería. En concreto, hay dos medidas dirigidas a reducir las emisiones anuales de amoníaco procedentes de las actividades agrícolas y ganaderas, que son los grandes emisores de este contaminante.
...8:49 en Madrid, 4:49 de la madrugada aquí en Buenos Aires. Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Doña Carmen Sánchez, en relación a la ayuda a los terneros cebados que proceden de otra explotación en la región España peninsular, nos dice que es de 18,66 euros animal. ¿Eso significa que si compro terneros a Portugal o a Francia para cebarlos en mi explotación, no me van a dar esa ayuda por no haberlos comprado en España?
Bueno, el concepto de España peninsular que se maneja esta ayuda no se refiere al origen de los animales, sino a dónde está ubicada la explotación donde se ceban, ¿no? Porque luego se da una ayuda diferente si es en la península o en las Islas Baleares. Pero para una explotación que esté en la península, que parece que es su caso, aunque los terneros sean nacidos fuera de España, en Portugal o en Francia, se puede cobrar la ayuda. Sí que va a poder cobrar la ayuda, siempre y cuando cumpla las dos condiciones básicas de admisibilidad, y es que en su explotación esos terneros pasen un mínimo de 90 días y que se sacrifiquen con una edad entre 6 meses y 24. Si cumple esto y están correctamente identificados, cobrará la prima. Y solo una matización final, la ayuda que mencionas es la del año pasado. Todavía este año estamos acabando los controles y el importe se establecerá, será parecido seguro, pero se establecerá a principios del año que viene y se pagará a principios del año que viene.
Y Fernando se queja de las exigencias en Castilla y León para el pago de la medida de desarrollo rural en las zonas con limitaciones naturales para los agricultores activos. Pide que se lo aclaremos, a ver qué es lo que se puede decir al respecto.
Sí, él sobre todo se queja de que se le exija algo más que ser agricultor activo, que ya sabemos que es una cuestión que se estableció fundamentalmente para el primer pilar con la regla del 20-80 en los ingresos agrarios, ¿no? Que al menos el 20% de los ingresos provengan de la agricultura. En el caso de las ayudas del segundo pilar de desarrollo rural, como es esta ayuda a zonas con condiciones naturales más complejas, las comunidades autónomas pueden establecer criterios adicionales, y este es el caso. En el caso del Marco Nacional de Desarrollo Rural está establecido que esta ayuda a zonas con limitaciones se puede dar a agricultores a título principal. ¿Por qué se hace esto? Porque se considera, hay un estudio que demuestra que estos agricultores a título principal son los más afectados por los problemas económicos que supone tener una explotación en una zona como esta. Entonces, en el caso de Castilla y León, esto se comprueba mediante la cotización a la Seguridad Social Agraria y verificando que al menos el 50% de los ingresos del titular proceden de la actividad agraria y el oyente no debe cumplir estas condiciones. Eso pasa en el resto de comunidades autónomas, en casi todas. No es obligatorio, pero pasa en casi todas y es totalmente legal.
Pues muchas gracias. Y preguntas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Don Miguel Ángel Riesgo, gracias y hasta la semana que viene, en vísperas de Nochebuena.
Hasta la semana que viene.
El himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Nos vamos a ir ahora a tierras de Alicante, desde aquí, desde Buenos Aires, justo al lado del Río de la Plata y enfrente de la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. Viene la plaga. Jóvenes agricultores Asaja y la plataforma de afectados por la xylella fastidiosa en Alicante han convocado una manifestación para este sábado 16 de diciembre. Don Adolfo Ribes Frases es el portavoz y presidente de la plataforma de afectados por la xylella en Alicante. Buenos días, don Adolfo.
Muy buenos días, César.
¿Desde dónde y hasta dónde irá la manifestación y a qué hora?
Pues la manifestación desde el Castell de Guadalest, un municipio muy turístico del centro de la provincia, hasta Benimantell. El recorrido será por la CV70 y empezaremos alrededor de las 11 y tenemos pensado acabar pues sobre la 1:30 del mediodía.
Bien, ¿y cuáles son los motivos de la convocatoria de la manifestación?
Los motivos son cambiar el protocolo que nos está aplicando la ministra
Tenemos problemas con la comunicación con el señor Rives. Las razones son fundamentalmente protestar por la erradicación masiva de árboles que está llevando a cabo la Administración y pedir un plan de contención. El portavoz, el señor Rives, ha señalado en manifestaciones anteriores que si continúa el plan de erradicación desaparecerán 250 hectáreas de frutos secos en secano. Esto es condenar a la extinción absoluta a un sector agrario, una cultura y un patrimonio. Señor Rives, a ver si ahora le escuchamos mejor.
Vamos a ver si la comunicación es mejor.
A ver, las razones por las que se manifiestan ustedes, muy brevemente, por favor.
Pues las razones son que nos aplican un plan de erradicación que consiste principalmente en quitar los árboles infectados y 100 metros alrededor del árbol infectado, sin quitando árboles sanos y todo lo que esté dentro de esos 100 metros. No solo el infectado, sino 100 metros alrededor. Ello, como usted acaba de decir, pues supone pues la práctica desaparición de facto supone la desaparición del cultivo de el almendro en tres comarcas de la provincia de Alicante, en todo el norte de la provincia de Alicante.
Don Adolfo Rives Frases, portavoz de la plataforma de afectados por la xylella en Alicante. Que salgan bien las cosas y que se enderece la situación. Muchas gracias y muy buenos días.
Pues muchas gracias, muy amable.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Pero
estamos en Agropopular hoy desde Buenos Aires y desde Madrid, pendientes de la actualidad, de lo que ha sucedido aquí en Buenos Aires y de lo que ha pasado también en España y en Bruselas. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos. Nueve de la mañana y unos segundos en Madrid, 5 de la madrugada aquí en Buenos Aires. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada, mucho ánimo si se está levantando y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y en ambos casos una petición, quédense con nosotros que todavía tenemos muchas cosas que contar. En los próximos minutos vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares, la previsión del tiempo. Vamos a hablar de lo que ha pasado en la provincia de Teruel con el ministro del Interior. Vamos a escuchar también informaciones que nos llegan desde Andalucía sobre robos de tractores. En la sección de innovación hablaremos de un producto típicamente navideño de estas fechas, de los mazapanes, con don Cándido Peces. Y tendremos también informaciones de consumo y de precios. Y por supuesto sigue en marcha nuestro concurso, ponerme la música adecuada.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados.
Con un tango de fondo, repito la pregunta, ciudad de Uruguay que está justo enfrente de Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, que cuenta con una plaza de toros que ahora está en ruinas, pero que en su momento se dio alguna corrida. Ese es el nombre que estamos buscando. Para dar una pista, pues coincide con el nombre de esa ciudad, coincide con el nombre genérico de los perfumes. Más claro, agua, y no el agua oscura del Río de la Plata. Formas de participar, pues a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web y de su correo www.agropopular.com. entran ahí, buscan el correo, rellenan los datos y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario de nuestro programa, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta, para poder optar al premio, el hashtag o etiqueta #AgropopularArgentina. #AgropopularArgentina junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social también tienen que abonarse previamente, y lo tienen que hacer entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta antes de darnos la respuesta en nuestro muro.
Y lo más importante, ¿qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 agrotransistores de última generación, lo más moderno que hay en agrotransistores, y también 4 agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero, que sigue sin aparecer. Vidal.
Vidal no ha aparecido, nos ha dado plantón hoy.
Bueno, pues esperamos su participación. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través de la página web, Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances tiene un duro temporal y muestra su solidaridad con las víctimas de Teruel. Antonia Piñar nos escribe desde Granada para contarnos que en la provincia ha llovido de forma abundante esta noche. Juan José Picosi nos cuenta que en los Palacios y Villafranca en Sevilla están esperando que nazca la remolacha, que ya va un poco tarde. Y María Jesús Olmo desde Valladolid da el pésame a los familiares y vecinos de los agentes de la Guardia Civil y del ganadero asesinados en Teruel. También nos llegan comunicaciones por Facebook. Por ejemplo, María Esther Méndez nos da los buenos días desde Plasencia, en Cáceres, y nos desea una buena estancia en Argentina. Añade que hoy ya no llueve. Roberto Pérez dice buenos días desde Zamora, nos felicita por el programa y dice que sigue siendo un referente para toda la gente vinculada al campo. Y por último, también en Facebook, Miguel Díaz nos cuenta desde el Barraco en Ávila que está con su padre ya aviando las vacas, y añade que a ver si llueve un poco, que las tienen que estar llevando el agua.
Y a través de Twitter, la primera comunicación que respondía a la pregunta que planteamos en el concurso es la de JM Siqueira, nos dice buenos días, la ciudad es tal y tal. Después Ángel Bardón desde Rivas, hacia Madrid. También en Baltasar Requena, Ciudadano 014, nos desea feliz día. Y uno de los oyentes que tenemos en Argentina, que se llama Flavio Hugo Remagi, también responde a la pregunta, para él es fácil. También responde a la pregunta Carmen Encano, Alfonso Saez, Rosario Liñán. Seguimos en Agropopular. Ahora es el momento de repasar la actualidad de la semana. Eugenia y Mamen. Así que pasen 30
años. Se cierra en Buenos Aires la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio sin resultados.
Tampoco ha habido acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que aprovecharon la cita de Buenos Aires para tratar de concluir sus negociaciones de liberalización comercial.
La renta agraria por ocupado habría disminuido el 2,5% este año, según la primera estimación del Ministerio de Agricultura. Se habría situado en 31.157 euros. Por el contrario, la renta global habría subido casi un 5%.
El Ministerio trabaja en un proyecto de Real Decreto que recogerá la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva y que implantará un sistema de trazabilidad de estos productos.
Eurodiputados del PP han preguntado a la Comisión Europea si piensa denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por imponer un arancel a la aceituna negra española.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas han pedido al Ministerio de Agricultura medidas fiscales y de financiación para que el sector de fruta dulce pueda afrontar la próxima campaña.
Hoy tiene lugar en la provincia de Alicante una manifestación entre las localidades de Guadalés y Benimantel para protestar por la tala masiva de árboles sanos y pedir a las administraciones un plan de contención de la xylella fastidiosa.
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que modifique la normativa actual para acabar con la venta a pérdidas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2018 con las líneas de seguros que podrán suscribirse el año que viene y los porcentajes de apoyo del Ministerio.
El Consejo de Ministros aprobó también el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 con actuaciones del Gobierno para mejorar la calidad del aire en nuestro país, entre ellas algunas que afectan al sector agrario.
El IPC de alimentación bajó un 0,2% en noviembre con respecto al mes anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Los ministros de Agricultura europeos han discutido por primera vez la comunicación de Bruselas sobre el futuro de la política agraria común. Han pedido aclaraciones sobre la propuesta de dejar en manos de los Estados miembros la aplicación de esta política.
Dos informes publicados esta semana coinciden en que el dispositivo de reverdecimiento de las ayudas directas de la PAC no es eficaz desde el punto de vista medioambiental y en que introduce una mayor complejidad en esta política.
Esta semana se han aprobado formal y definitivamente el capítulo agrario del reglamento Omnibus, que entrará en vigor el 1 de enero, y la renovación de la autorización del glifosato por 5 años.
La Asamblea de Madrid ha aprobado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno regional que destine una partida presupuestaria anual a medidas para prevenir los ataques de lobos.
El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la resolución que aceptaba como marca registrada queso y torta de la Serena de Badajoz. Triunfan así las tesis de la denominación de origen torta del Casar de Cáceres.
Lactalis Nutrición Iberia ha retirado del mercado español 28 lotes de sus fórmulas de leche en polvo para lactantes como medida de precaución ante la aparición de varios casos de salmonela en Francia.
El Ministerio de Agricultura ha ampliado en 10 días hábiles el plazo para fijar su posición sobre las nuevas plantaciones y replantaciones en la denominación de origen cava.
Miles de agricultores y regantes de la región de Murcia, Alicante y Almería se manifestaron el miércoles en Murcia para exigir soluciones ante la falta de agua en el sureste español.
Aenor Laboratorio ha sido acreditado para analizar la presencia de enterotoxina estafilocócica en los alimentos. Esta toxina suele encontrarse en productos deshidratados, leches en polvo o quesos curados.
La reserva hidráulica ha subido esta semana tras meses a la baja. Se encuentra al 36,5% de su capacidad total, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Bajadas en los mercados internacionales en trigo, maíz y soja.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se mantuvieron prácticamente sin cambio según las lonjas y bajaron 2 euros según los operadores comerciales.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios de las almendras y otro tanto ha ocurrido en el mercado del aceite de oliva, donde se registraron subidas, bajadas y repeticiones.
En porcino de capa blanca, los animales cebados sumaron la cuarta semana consecutiva con repeticiones en los precios, mientras que el lechón anotó una nueva subida.
Las repeticiones se imponen en los precios de los corderos pese al aumento de las ventas. En vacuno predominaron las subidas.
Estabilidad en los mercados de huevos, pollos y conejos. En este último se han frenado las fuertes bajadas de las últimas semanas.
Se esperan lluvias durante toda la semana en el Cantábrico Oriental, Baleares y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto del país habrá tiempo estable. En cuanto a las temperaturas, subirán a partir del martes.
Y por último, en nuestro apartado de nombres propios, los del suceso en Teruel que nos ha conmovido esta semana: José Luis Iranzo, ganadero de la localidad de Andorra, y Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, agentes de los equipos de Roca de la Guardia Civil, que perdieron la vida en el tiroteo del jueves en Albalate del Arzobispo. Han sido los 30 titulares de la semana cuando tenemos ya 33 años.
33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa.
5 y 10 de la madrugada aquí en Buenos Aires, 9 y 10 en Madrid. Un par de consejos.
El sabor de siempre, todo el año. Melones el Abuelo os desea felices fiestas.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Porque, primero, tiempo libre. Segundo, con la familia, con los peques, con los amigos, con gente que durante el año apenas ves. Y con gente con la que te gusta disfrutar de estas fiestas tan señaladas. Porque sí, porque son señaladas, son distintas. Hay más ambiente, hay más ganas de vivir y de disfrutar. Por eso me gusta la Navidad.
En el partidazo de COPE, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Vamos con la previsión del tiempo.
Hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
Pues hoy sábado 16 se esperan precipitaciones persistentes en el litoral cantábrico oriental, pero tenderán a remitir durante la tarde. También podrían caer algunos chubascos en Baleares y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Habrá nevadas y vientos fuertes en Pirineos. Los vientos también azotarán al este peninsular y Baleares, y en el resto del país el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas bajarán en la península y Baleares, y en Canarias no se registrarán cambios importantes.
Mañana domingo, día 17, no se esperan fenómenos significativos. Habrá tiempo estable y sin precipitaciones, salvo en el extremo norte peninsular, donde hay probabilidad de precipitaciones débiles que podrían ser localmente persistentes en el Cantábrico Oriental. En Baleares, Melilla y norte de las Islas Canarias de mayor relieve tampoco se descartan algunas precipitaciones. Las temperaturas seguirán registrando un descenso generalizado más acusado hacia el sureste peninsular.
El lunes 18 continuará la influencia de las altas presiones en la península, de modo que solo caerán algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, Pirineos y en Baleares. En Canarias también serán probables las precipitaciones, en concreto en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas diurnas subirán de forma generalizada en la península y en Baleares, y se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en Canarias. Las temperaturas nocturnas, en cambio, bajarán, dejando heladas en el interior peninsular.
El martes 19 habrá probabilidad de lluvias en zonas del extremo norte peninsular, litoral mediterráneo y Baleares. En Canarias no se descartan precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas subirán, sobre todo en la mitad norte peninsular, y no se producirán cambios significativos en Canarias. Además, caerán heladas en áreas de montaña del interior de la península. ¿Y el resto de la semana?
Pues a partir del miércoles esperan tiempo estable, sin embargo no se descartan precipitaciones en zonas de Pirineos, Cantábrico Oriental, Baleares y los litorales de la Comunidad Valenciana y de Murcia. En el norte de las Islas Canarias de mayor relieve también podría seguir lloviendo. Caerán heladas en la meseta norte y en áreas de montaña del norte y este de la península.
Sigue haciendo falta que llueva y mientras tanto miles de agricultores y regantes de la región de Murcia, Alicante y Almería se manifestaron el miércoles en Murcia para exigir soluciones ante la falta de agua en el sureste español. Al final de la marcha se leyó un manifiesto en el que se pidió que se garanticen los caudales del trasvase Tajo Segura y se faciliten los trámites para agilizar las cesiones de derechos entre cuencas. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
El usuario en Twitter, Blog de Antonio, nos dice que en paz descansen y que la justicia actúe por el daño causado. Se refiere a lo sucedido esta semana en la provincia de Teruel. Y vamos a hablar con el ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido. Muy buenos días. Bueno, pues estamos esperando la comunicación con don Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. Y mientras tanto, hablamos con un agricultor, don Antonio Moreno. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿a usted qué es lo que le ha pasado? ¿Le han robado el tractor?
Sí, efectivamente. Ante todo, lo primero que quería decir es desde Asaja Sevilla, mostrar mi más sentido pésame a los familiares de los guardias civiles y del ganadero que fueron vilmente asesinados. Eso es lo primero. Efectivamente, nosotros tenemos una finca en el término municipal de Carmona y el pasado 25 de noviembre, por la noche, nos robaron un tractor, además un tractor grande de 170 caballos, forzaron la puerta de una nave y se llevaron un apero también con el tractor. El apero apareció, un arado concretamente, que apareció al día siguiente en la zona del Viso del Alcor, Carmona.
Así fue. Un momento, que yo creo que ya tenemos al señor Zoido. Don Juan Ignacio Zoido, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, como ministro del Interior, nuestro más sentido pésame por el asesinato de esos dos guardias civiles y también del dirigente agrario de UAGA. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen ustedes en relación con los sucesos, don Juan Ignacio?
Pues mire, en primer lugar agradecerle esas condolencias que acaba de expresar. Seguro se lo trasladaré a todo el cuerpo de la Guardia Civil, y que es el sentimiento de hoy de la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de todos los españoles. Pues mire, la verdad es que hasta ahora lo que se sabe es que es un hombre extremadamente peligroso, un hombre que estaba siendo buscado por Italia, que no se tenía conocimiento de que estuviera en España, y que lo primero que hemos recibido es las felicitaciones de tanto del ministro como del director general de los Carabinieri, habida cuenta de que era un empeño muy especial que tenían en buscar a este hombre. Esa extremada peligrosidad es la que ha dado lugar, prácticamente con una habilidad poco frecuente, haya sido capaz de quitar la vida de manera rápida y sorpresiva a tres personas, dos de ellos con la cualificación de la Guardia Civil de los grupos Roca y también de este dirigente de una explotación agraria, un hombre muy comprometido con todo lo que significa el mundo rural, pero al mismo tiempo un gran colaborador del orden y todo lo que significa la Guardia Civil.
Los equipos Roca de la Guardia Civil están funcionando, son bien valorados en el sector agrario, ¿van a continuar funcionando?
Sí, van a continuar funcionando. Cada día se ha incrementado el número de ellos y los vamos a seguir incrementando, porque fíjense, la vida a veces nos da estos mazazos tan duros como fue la pérdida de estas vidas, dos guardias civiles y un ciudadano, como sucedió ayer en la provincia de Teruel, y hoy me encuentro ahora mismo yendo hacia Baeza, donde van a jurar pues casi 1,000 guardias civiles nuevos, que sin duda alguna muchos de ellos formarán parte de los equipos Roca, y que sin duda alguna se van a dedicar de una manera muy especial a velar por el orden y sobre todo para que no se produzcan esas pequeñas sustracciones que a veces causan un gran perjuicio, pero también al mismo tiempo para que no se produzcan sustracciones de maquinaria contra las que vienen luchando los equipos Roca. De ahí que el compromiso del gobierno no va a ser solo mantener, sino reforzar los equipos Roca, porque creo que están dando un buen resultado en un contacto permanente y directo con todos y cada uno de los agricultores y de los ganaderos, y esa es la fórmula que queremos seguir empleando para que la relación directa permita que cada día puedan preservar mejor lo que son sus pertenencias los ganaderos y agricultores, y que por otro lado también la Guardia Civil tenga un mayor conocimiento de cómo se están desenvolviendo las cosas para que de manera preventiva evite que se puedan producir estos hurtos.
Señor ministro, estábamos hablando, no sé si lo ha podido escuchar usted, con un agricultor de la provincia de Sevilla, don Antonio Moreno, al que han robado el tractor. Ya parece que los robos de maquinaria van a más, porque llevarse un tractor no es tan fácil. Fue hace unas semanas y nos decía...
No he tenido oportunidad de escucharlo, discúlpeme, porque como le decía, voy en el coche camino de Baeza, y claro, si tuviera puesta la radio, al llamarme usted a...
Se nos ha cortado la comunicación con el ministro. Seguimos hablando con don Antonio Moreno. Nos decía usted que le habían robado el tractor y que esta semana se había denunciado o tenía usted conocimiento de que se había producido otro sí, robo, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, en el mismo término municipal, en Carmones, y en una zona cercana donde apareció el arado que llevaba el tractor nuestro, robaron otro tractor este sábado, sí, además de la misma marca y un poco más pequeño, pero y no ha aparecido tampoco.
Sí, don César.
Ahora se cortó. Sí, sí, le escuchamos, señor ministro.
No, le decía que no es habitual, desconozco ahora mismo ese caso concreto y puntual, no lo había escuchado porque para evitar las interferencias en el supuesto de que me llamara, pero sí le digo que a lo largo de la mañana podrá tener usted una información puntual sobre lo que me pregunta, pero sí decirle que no es habitual que se puedan robar tractores y por tanto habrá que ver qué es lo que ha sucedido en este caso concreto. Insisto que el tipo de robos o hurtos que se producen tienen otras características, pero sin duda alguna la consideración de este tipo de delito del que usted me acaba de preguntar va a significar... Preocupe de ello para que no vuelva a pasar, porque me parece que es muy grave.
Muchas gracias, señor ministro. Le dejamos que vaya camino de esa jura de bandera. Le reiteramos nuestro pésame a usted y a toda la Guardia Civil y a los familiares de los fallecidos, por supuesto. Don Antonio, ¿sigue usted ahí?
Sí, sí, sigo aquí, sí, por supuesto.
Bueno, dígame. En esa zona de Sevilla, de Carmonemas, ¿se ha notado un incremento de la inseguridad o estos son hasta ahora afortunadamente hechos aislados?
Bueno, lo que había normalmente por aquí en la zona esta era robos de aceitunas, pequeños hurtos y demás, pero la verdad es que han sido cosas aisladas, es decir, que no es normal lo que ha pasado. Pero vamos, parece que se trata de una banda organizada o algo, porque son los mismos, en la finca nuestra, por ejemplo, había un guarda y le cogieron las vueltas al guarda y fueron justo cuando no estaba, así que parece que vigilan las zonas y demás, ¿eh?
Pues muchas gracias y que aparezca el tractor, don Antonio vale. Moreno, muy buenos
muchas
días.
Muchas gracias, don César, vale, adiós.
Estamos en Agropopular, 5:22 minutos aquí en Buenos Aires, 9:22 minutos en Madrid. Entramos en nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Bajan rodando por las escaleras, nueces y turrones, manzanas y peras. Todos les pedimos, no nos quieren dar. Antes de la COPE, hábleles llegar.
Don Cándido Peces, de Mazapanes Peces. Muy buenos días, don Cándido.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la campaña de ventas? Que, bueno, todavía quedan los últimos coletazos, pero ya estará prácticamente hecha, ¿no?
Bueno, la verdad es que de cara al consumidor todavía queda lo más fuerte, ¿no? Porque este producto tan ligado a la tradición navideña, pues está en pleno auge la compra por los consumidores finales. Es decir, que toda la gente compra estos dulces para tenerlos en la cena del día de Nochebuena. Entonces, la venta, digamos, al consumidor final está en pleno apogeo. Si bien las fábricas ya hemos aflojado la producción, pero todavía de cara a la distribución está en pleno auge.
¿Cómo ha ido la campaña, ya nos decía, y qué novedad han introducido ustedes este año? ¿Qué innovación?
Bueno, pues la verdad es que todos los años tratamos de sacar un producto nuevo, ¿no? La verdad es que la gente que viene aquí a las tiendas de casa te piden todos los años un producto nuevo. Este año la verdad es que hemos sacado un producto que ha gustado. Parece que se va a afianzar en el mercado. Es un mazapán rebajado con huevo, tipo marquesita, pero que está bañado en chocolate. Entonces le hemos denominado nosotros doblón, pues es una manera, parece una moneda antigua, ¿no?, de chocolate, ¿no? Pero es un producto riquísimo, ya les digo, tiene un corazón de marquesa y está recubierto de chocolate. Parece que va a pegar bien.
¿Se quejan ustedes, usted en concreto, de la trazabilidad de la almendra?
Así es, para el sector es muy importante la trazabilidad de la almendra, es decir, que se haga una selección desde el campo, es decir, no se mezclen almendros marginales con almendros recientemente plantados que son de una calidad extraordinaria. Entonces, el mezclar esos almendros que hay en un ribazo o en una linde o en un tal, eso trae mucho mal al sector, es decir, hace que muchos de los fabricantes, compañeros míos, rechacen la almendra nacional. Es decir, bueno, ya, pero sí, sí es muy buena, tiene mucha grasa, tiene unas características físico-químicas extraordinarias, pero es que tiene unos regustos amargos y eso tan solo se puede eliminar desde el campo. Es decir, desde la concienciación al agricultor, de los cuales me incluyo, porque yo soy un amante del campo y soy agricultor. Como no hagamos las cosas bien desde el campo, no va a llegar a la industria y al consumidor un producto de mucha calidad.
Bueno, pues esperemos que se arreglen estos problemas y que vaya todo bien. Don Cándido Peces, de Mazapanes Peces, ¿venden ustedes directamente mazapanes? Aproveche para, si es así, decir dónde se pueden adquirir.
Claro que sí. Aquí nosotros en Consuegra, donde tenemos nuestra fábrica, tenemos dos tiendas a los cuales recibimos encantados a toda la gente y tenemos un público muy fiel y que nos visita todos los años a comprar esos dulces, pues recién hechos, recién sacados del horno, nunca mejor dicho, ¿no?
¿Y alguna web?
Sí, tenemos mazapanespeces.com, que es nuestra web, y ahí tenemos una página web que la verdad es que va, como dicen ahora los modernos, como un tiro, ¿no? Es el que va, la gente cada vez está más metida en el mundillo este de internet y que va lanzada, vamos. Muy bien.
Pues muchas gracias, don Cándido Peces, y feliz Navidad.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de noticias de consumo. La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que modifique la normativa existente para evitar la venta a pérdidas en la cadena alimentaria.
La proposición presentada por el PSOE salió adelante con los votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y ACPNV y la abstención del Partido Popular. El texto insta a establecer las sanciones oportunas para evitar dicha práctica en los supuestos señalados en el ordenamiento jurídico para conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales.
Y el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,2% en noviembre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
El producto que más influyó en el descenso fueron las frutas frescas, que registraron una caída del 4,2%. También disminuyeron los precios de las legumbres y hortalizas frescas un 1,5%. Por el contrario, el pasado mes subieron los huevos un 2,5%. Por otro lado, hay que destacar la subida acumulada en lo que va de año de las frutas frescas de un 10,4%. Sin embargo, las patatas y sus preparados acumulan una bajada del 8,6%.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo esta semana. Empezamos con las frutas, la granada 3,88 € el kilo.
58 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La manzana de la variedad Royal Gala 2,73 €.
45 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro.
Seguimos con la patata 1,29 € el kilo.
9 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Terminamos con la berenjena rallada que cuesta en Alcampo 4,58 € el kilo.
1,20, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruquero. Ese es un intermediario en el negocio fruquero.
¿De quién es ese? Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...5:32 de la madrugada, bueno, ya más bien de la mañana aquí en Buenos Aires, donde me encuentro. Está empezando a amanecer, 9:32 minutos de la mañana en España. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Nos queda, enfilamos la recta final, nos queda la primera y la segunda parte del comentario de mercado, la crónica de Bruselas, el análisis de lo que ha pasado aquí en Buenos Aires esta semana en relación con la Organización Mundial de Comercio y Mercosur, y también nuestra sección de historia. Hoy vamos a hablar de esta ciudad. Y sigue en marcha nuestro concurso Últimos Minutos para participar. Estamos preguntando ciudad de Uruguay que está enfrente de Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, y que cuenta con una plaza de toros en ruina. Su nombre coincide con el nombre genérico de los perfumes. Más pistas ya sería decir el nombre concreto. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra web 3w.agropopular.com y también a través de las redes, a través de nuestra web, entrando ahí, buscan el apartado del concurso, dan a rellenar los datos y envían y ya está. Y a través de las redes sociales, Mamen.
Antes hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en estas redes sociales, es imprescindible, no se olviden, colocar junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta #AgropopularArgentina. #AgropopularArgentina, solo en el caso de Twitter, para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejar en nuestro muro la respuesta, pulsar en me gusta.
¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 agrotransistores de última generación, lo más moderno en agrotransistores, y también 4 agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero, agendas taurinas para el año que viene. Y aprovecho la ocasión para decir que hoy, 16 de diciembre, tendrá lugar en Madrid un concierto de Navidad a cargo de los 6 tenores, organizado por la Fundación María Asunción Almajano Salvo. Será a las 20 horas en el Colegio San Pablo CEU de San Chinarro. Están todavía a tiempo de poder acudir, si no también hay una fila cero. Seguimos en Agropopular y vamos ahora ya con la primera parte del comentario. Antes vamos a contar algo que nos hayan dicho los oyentes con Paloma San Basilio de fondo.
A través de la página web, Algar Izquierdo nos cuenta desde Valencia que están vendiendo las últimas flores de Pascua. Anunciate la Tori se suma al pésame de otros oyentes por los fallecidos en Teruel y manda un abrazo a su hermano y a su cuñada que están en Buenos Aires por trabajo y probablemente escuchándonos en este momento porque Anunciate la les ha avisado desde que emitíamos desde allí. José Félix Curieses nos cuenta que en Villada, Palencia, están empezando a nacer los cereales que se sembraron por el Pilar. También nos siguen llegando muchas comunicaciones por Facebook, por ejemplo las de César Domínguez, que nos dice desde Malagón que gracias a estas lluvias podrán salvar la campaña de aceituna. También Susana DS nos da los buenos días desde Alcorcón en Madrid y dice que hoy, como buena uruguaya, se sabe perfectamente la respuesta. Y por último, Rodrigo Aroca nos da los buenos días desde Ibiza y también la enhorabuena por nuestro programa.
Fernando Fernández, a través de Twitter, buenos días desde Jaén, despejado después de la lluvia de anoche, y también responde el usuario Gigosos. La respuesta está letal desde Fresno de la Vega en León, a la espera de que el sol quite la fuerte helada que nos ha regalado hoy el día y poder empezar a sacar puerros. Juan Marcos también responde lo mismo que José Luis desde Granada. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
La tónica dominante ha sido la repetición de precios. Sin embargo, los comerciantes nos dicen que a lo largo de la semana se han producido bajadas de entre 2 y 3 euros por tonelada en las operaciones reales, que todavía no han reflejado las lonjas. Algunas cotizaciones, lonja agropecuaria de Toledo a Saja, maíz de secadero 176 euros, repetición de precios, las cebadas entre 176 y 182, repetición de precios. Las avenas han subido un euro entre 157 y 159 y el trigo pienso repetición de precios 189. En Salamanca la cebada 186 euros, repetición de precios también. Algunos otros productos, Mariluz Álava, las frutas.
Tampoco esta semana hubo cambios en la mesa de los precios de la fruta en la lonja del Ebro, situándose las manzanas entre 40 y 60 céntimos de euro por kilo en almacén y las peras entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo.
En cítricos, los días festivos y la climatología han ralentizado las operaciones en el mercado, según la lonja de Valencia, donde se registraron algunos descensos, principalmente entre las naranjas, con precios que se han situado entre 18 y 37 céntimos de euro por kilo. En mandarinas predominaron las repeticiones y en la lonja de Córdoba no se registró cambios en los precios. En limón, después de varias semanas sin cambios, se registraron subidas de entre 5 y 10 céntimos. Aceite de oliva.
El mercado del aceite no ha seguido una tendencia clara al registrarse repeticiones en las cotizaciones, bajadas, incluso subidas, como en la lonja de Extremadura, donde el aceite virgen extra se incrementó en 25 euros, cotizando entre 3.550 y 3.600. El virgen extra también subió 25 euros, situándose entre 3.450 y 3.500 euros. Y el lampante aumentó su precio en 50 euros, oscilando entre 3.400 y 3.450 euros por tonelada.
Y en vino, en frutos secos, perdón, sin tendencia clara en los precios de las almendras. En Mercamurcia se registraron subidas de entre 2 y 3 céntimos en las variedades Garrigas y Ramillete, mientras que hubo bajadas de entre 1 y 2 céntimos en Comuna, Guara y Ecológica. Las cotizaciones se situaron entre 4,35 y 6,63 euros por kilo de grano de almendra en cáscara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Y ahora vamos con lo que ha sucedido aquí en Buenos Aires.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
Se celebraba la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio con el capítulo agrario como uno de los más complicados. ¿Resultados? Pues nada de nada, menos que nunca. ¿Y a qué se ha debido ello? Pues se ha debido fundamentalmente
a que en los meses en los que hay que preparar esta reunión pues no se alcanzaron avances para liberalizar el comercio mundial. Y en segundo lugar, a la actitud de Estados Unidos que lo ha impedido. La delegación de Estados Unidos desde que llegó Trump al poder, pues lo mismo que no cree en el cambio climático, tampoco cree en la negociación multilateral de carácter comercial que se desarrolla en la Organización Mundial de Comercio. Y además cree en medidas proteccionistas como las que se han adoptado contra las aceitunas españolas. No ha habido aquí en Buenos Aires ni lo más mínimo, que es una declaración ministerial diciendo lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. No se han puesto de acuerdo ni en eso. Lo único que hubo fueron unas conclusiones de la presidencia que presentó Susana Malcorra, la exministra de Asuntos Exteriores de Argentina. ¿Esto es bueno o es malo? Pues desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y ganaderos comunitarios y españoles, es bueno, porque cada vez que se adopta algún tipo de medida en la Organización Mundial de Comercio, generalmente supone ir contra sus intereses. Y el otro tema importante que había aquí en Buenos Aires eran las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. La última sesión de negociaciones, que ha sido prácticamente o que ha tenido carácter permanente, comenzó a finales de noviembre en Bruselas y luego se ha trasladado aquí, coincidiendo con que estaban los ministros para asistir a la reunión de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Tampoco se ha alcanzado el acuerdo político que se pretendía lograr entre las delegaciones de la Comisión Europea y de Mercosur sobre un acuerdo de liberalización comercial. Pero ojo, porque se ha tocado con la mano y es muy posible que a lo largo de los primeros meses, enero, febrero del año que viene, se pueda plasmar en la realidad ese acuerdo político sobre un acuerdo de liberalización comercial que quedará pendiente luego de cerrar detalles técnicos. Continúan, por lo tanto, van a continuar las negociaciones y el primer trimestre va a ser clave. ¿Por qué no se ha alcanzado el acuerdo? Pues desde el lado comunitario, porque Francia, sobre todo, y también Irlanda y Polonia, se oponían a realizar más concesiones en el sector de vacuno de carne a los países miembros de Mercosur, entre ellos Argentina y Brasil. Los productos más sensibles para la Unión Europea eran carne de vacuno, azúcar y etanol. Y como Francia no quiere ceder más en carne de vacuno, no se ha podido conseguir ese acuerdo. Y ojo, porque en esa posición francesa hay un peligro para España, porque a cambio de no ceder más en vacuno de carne y conceder más ventajas a los países de Mercosur, podría cederse en cítricos y conceder más ventajas para las exportaciones de cítricos procedentes de Brasil y Argentina al mercado comunitario. Así es como están las cosas por parte de Francia. Y por parte de España, pues España y Alemania son partidarios de que se cierre cuanto antes ese acuerdo de liberalización comercial. Del bloque sudamericano, el problema ha estado fundamentalmente en Brasil, que quería más ventajas para sus exportaciones de carne de vacuno. Y eso ha impedido el que se alcanzase ese acuerdo político. Y saludo a don Javier López, que es el director gerente de Asoprovac, la Asociación de Productores de Ganado Vacuno. Don Javier, muy buenos días.
Buenas noches, César. Buenas madrugadas.
¿Qué valoración hacen ustedes de lo que ha pasado?
Bueno, pues la verdad es que estamos asistiendo a una partida. Bueno, en primer lugar, permíteme, don César, que pésame a los fallecidos por la verdad es que la trágica muerte en Teruel, porque ha sido realmente tremendo, y un ganadero y un compañero. Respecto a la pregunta, realmente estamos asistiendo a una partida de póker en la que se está jugando realmente de una forma, a nuestro juicio, bastante tremenda, con los intereses de un sector productor, en este caso europeo y en este caso de vacuno de carne, con una oferta que ya Europa ha lanzado a los negociadores de Mercosur y que realmente no está satisfaciendo las expectativas de esta región del mundo. Realmente es una situación en una partida de póker en la que, triste es decirlo, pero los productores de carne españoles nos vemos bastante poco representados por nuestra propia administración.
Pues eso deja usted constancia de ello, y yo lo que sí hago es una llamada de atención, que ojo, porque en los próximos 2 meses van a ser claves antes de que en Brasil entren en elecciones y podría haber cesiones en carne de vacuno, más de las que ya se han hecho. Don Javier, muchas gracias. Muy buenos
absolutamente,
días.
Absolutamente. Realmente que nadie piense que el mercado, que no tienen acceso al mercado europeo. El Mercosur tiene 250.000 toneladas de carne de vacuno todos los años en Europa, y realmente más concesiones pueden poner gravemente, por la diferencia de costes de producción, los diferentes estándares de producción entre esa zona del mundo y Europa, puede poner en serio riesgo la producción de vacuno de carne europea.
Gracias, don Javier. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Tenemos que poner ahora 2 consejos.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino. El sabor de siempre, todo el año. Melones el Abuelo os desea felices fiestas.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han celebrado esta semana su última sesión del año. Ha sido la primera en la que han debatido la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la PAC. ¿Y qué dijeron?
Pues no rechazaron abiertamente las medidas planteadas por Bruselas, pero tampoco las acogieron con los brazos abiertos. Sobre todo lo que pidieron a la Comisión fueron aclaraciones y mostraron su preocupación por algunos elementos de su proyecto. Pidieron aclaraciones sobre todo por el nuevo modelo de aplicación de la PAC que sugiere Bruselas y que dejaría en manos de los Estados miembros buena parte de las decisiones relacionadas con esta política. Y las preocupaciones se centraron en el riesgo de renacionalización de la PAC, que supondría ese nuevo modelo de aplicación, la posibilidad de que se introduzca la cofinanciación nacional y la complejidad añadida que podría generar para los Estados miembros y los agricultores. La ministra española Isabel García Tejerina volvió a rechazar la cofinanciación y también la toma de demasiadas decisiones por parte de los Estados miembros, ya que ello afectaría a la igualdad de trato entre agricultores de distintos países. Además, la aprobación de los planes estratégicos que quiere introducir Bruselas podría llevar 2 o 3 años, según la ministra, lo que generaría retrasos en la aplicación de las medidas y, por tanto, en los pagos a los agricultores.
El embargo ruso al porcino. La Unión Europea contaba con poder reanudar este mes algunas de sus exportaciones de porcino a Rusia, en concreto las de animales vivos, grasas y despojos, pero no va a ser así.
Estas exportaciones eran las afectadas por el embargo sanitario decretado por las autoridades rusas en enero de 2014 por los casos de peste porcina africana detectados en territorio comunitario. Rusia tenía que levantar este embargo para cumplir con la decisión de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, lo que ha hecho es incluir esos productos en el otro embargo, el embargo político, que se decretó en agosto de 2014 también y que afecta a las importaciones en Rusia de una larga lista de productos agroalimentarios comunitarios.
Dos informes publicados esta semana coinciden en que el dispositivo de reverdecimiento de las ayudas directas de la PAC no es eficaz.
Uno de los informes, el más crítico, es del Tribunal de Cuentas Europeo y el otro, no tanto, es un estudio de evaluación encargado por la Comisión Europea. En líneas generales coinciden en que el sistema no ha dado hasta el momento los resultados esperados en lo que respecta a los beneficios al medio ambiente y al clima y que ha introducido una mayor complejidad para administraciones y agricultores.
Y esta semana se han aprobado formal y definitivamente algunas decisiones sobre las que ya hemos hablado largo y tendido en Agropopular.
Una de ellas es el capítulo agrario del reglamento Omnibus, que podrá entrar en vigor el 1 de enero y que incluye medidas como la nueva definición de pastos permanentes o el incremento de la ayuda adicional a los jóvenes agricultores. Otra es la renovación de la autorización del glifosato por 5 años, que ha ido acompañada del anuncio por parte de Bruselas de una propuesta para mejorar el proceso de evaluación científica de las sustancias químicas. Y, por último, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos sin el Reino Unido acordó ayer pasar a la segunda fase de las negociaciones para la salida de este país de la Unión Europea, en la que se definirá la futura relación comercial entre las dos partes.
Y varios eurodiputados del Partido Popular han preguntado a la Comisión Europea si piensa denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por su decisión de imponer un arancel a la importación de aceituna negra de mesa española. Ponérmelo de los yanquis.
Pero entiendo a los pueblos cuando exigen yanqui,
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Antes, un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida, los animales cebados. El lechón subió 2 euros y se pagó a 34 euros. ¿Qué podemos contar del porcino?
Sin variaciones en el mercado, sumando ya 4 semanas consecutivas con repeticiones. Aún así, su precio ha bajado un 9,27% en lo que va de año. Y es que a pesar que la demanda continúa fuerte, la oferta de animales cebados se ha recuperado esta semana ante la inactividad de los mataderos por los días festivos de la semana anterior, permitiendo una caída en los pesos de los animales. En Alemania, hasta varias semanas con repeticiones, los precios bajaron 5 céntimos, presionando nuestros mercados, mientras que el mercado bretón anotó un leve descenso de 2 milésimas de euros. El lechón volvió a subir ante la escasez de la oferta nacional y la persistente demanda de animales.
En Salamanca, en porcino ibérico, los cebados de campo subieron 1 céntimo de euro, los de bellota repitieron precio. En Extremadura, los de campo subieron 5 céntimos de euro por arroba y los de bellota 100% subió 10 céntimos de euro, el resto repitió. Vamos con el vacuno.
Se mantiene la animación en las ventas y el empuje de las cargas en puerto, subiendo las cotizaciones de las canales tanto para las hembras como para los machos. La demanda se muestra activa ante el empuje de las ventas, pero los festivos han frenado el sacrificio, recortando en cierta medida la oferta, lo que ha desembocado en una subida en los precios.
En ovino han predominado las repeticiones.
Así, en el mercado de los corderos han vuelto esta semana a predominar las repeticiones, aunque también se han registrado subidas y bajadas, principalmente en los animales de menos peso. Son fechas favorables para la venta de este tipo de carne, ya que en las próximas semanas se centran las operaciones de compraventa de cordero.
En la Loja Extremadura, repetición prácticamente generalizada de precios, salvo en alguna categoría que han bajado. Complejo erótico, pollos.
Los precios del pollo blanco se mantienen una semana más sin cambios ante un mercado en equilibrio, después de una semana típica con varios días festivos. Las cotizaciones han oscilado entre 1,05 y 1,06 euros por kilo vivo.
Y en conejos se han parado las fuertes bajadas en los precios y en huevos han abundado las repeticiones. Vamos ya con lo que nos tiene que contar nuestro amigo Manuel Ortega.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Don Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Esta semana hemos hecho un encargo a nuestro historiador de cabecera que rastreara en los orígenes de la capital argentina y nos encontrase algunas anécdotas de cómo fue su fundación y desde luego nos faltan, aunque no sean muy divertidas. ¿Por dónde empezamos?
Pues por el principio, como siempre. Vamos a ver, algunas expediciones ya habían pasado por la zona del Río de la Plata, pero hubo que esperar a 1535 para que se tomara en serio su colonización. En esas fechas reinaba en la corona de Castilla el emperador Carlos, que encargó a Pedro de Mendoza la labor de poner bajo su autoridad aquel territorio.
Una misión que no era baladí, como tampoco el personaje al que se le encomendó.
Claro, y que muestra la importancia que a priori se le daba a la misión, que financió el propio Carlos. El hombre al que le dio el encargo era Pedro de Mendoza, como hemos dicho, un granadino de Guadix, vinculado a la poderosa familia de los Mendoza, antiguo paje del emperador, caballero de Santiago y veterano de las campañas imperiales en Alemania e Italia. De hecho, Mendoza estuvo en el famoso saco de Roma, cuando las tropas de Carlos saquearon la capital de los Estados Pontificios y acorralaron al Papa en el castillo de Sant'Angelo.
Todo un carácter, deduzco.
Sí, un carácter, desde luego. Y por ello consiguió que en torno a 1.500 hombres, en una docena de navíos, se unieran a su expedición. Entre ellos, un antiguo mercenario alemán, un Lanskenete, como se llamaban, de nombre Ulrico Schmiedel, al que debemos un relato pormenorizado de lo que fue aquello.
¿Cuándo llegaron a la zona?
Pues se estima que en torno a la Epifanía de 1536. Allí establecieron un fuerte porque se toparon con una gran concentración de indios. A este lugar le llamaron Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, con toda probabilidad por la influencia italiana que traía Mendoza.
¿Y eso?
Pues porque esa virgen era la patrona de los marineros de Cerdeña. Por cierto, hablando de asuntos religiosos, en la expedición iba Rodrigo de Cepeda, que era uno de los hermanos de la futura Santa Teresa de Jesús.
¿Y qué fue lo que pasó?
Pues por resumir, que las cosas no fueron bien. Al final, los expedicionarios acabaron chocando con los indios y sus fuerzas, que contaban con caballería, se vieron sorprendidas por un arma que más tarde se conocería como las boleadoras. Además, no todo eran ataques constantes, también vinieron hambrunas, como ha relatado el mencionado Ulrico.
¿Y qué es lo que dejó escrito?
Pues dejó escrito que el hambre era tal que tuvieron que comerse los zapatos y los objetos de cuero. Y de hecho, Ulrico relató que se ahorcó a tres españoles por comerse un caballo y esa misma noche les cortaron la carne de los muslos. O el caso de un hombre que se comió el cadáver de su propio hermano.
Vaya panorama, ¿no?
Pues sí. Se dice que la población de fieras era tal que los hombres tenían que ir acompañados de vigilantes armados cuando salían de la empalizada del fuerte a hacer sus necesidades. Así que con este panorama, Mendoza optó por regresar a España en 1537, pero murió en el viaje de vuelta. Dicen que a causa de una sífilis. Y su sucesor ordenó la evacuación. Total, que allí, en 1541, no quedaba nadie.
¿Y cuándo se volvieron a tomar en serio el asentamiento?
Pues casi 40 años después, en 1580, cuando Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire.
Bueno, pues muchas gracias, bueno, Manuel Ortega.
No hay de qué.
La respuesta a la pregunta, Colonia de Sacramento, los ganadores, rápidamente.
Por teléfono, Teresa Méndez desde Murcia, a través de la web, Gabriel Bolaños, en Facebook, Afortunadas, Margarita Bergán de Barcelona, y por último en Twitter, Gustavo Bragado desde Los Arribes del Duero, donde, por cierto, hemos sido trending topic también hoy, César.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Faltan unos segundos para las 5:57. Aquí en Buenos Aires, donde está amaneciendo. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene en Madrid, si Dios quiere. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.